del menino Veno.
Pequeñas píldoras sobre cómic americano y novela gráfica ofrecidas por el noveno podcast. Hola queridos y queridas, gentes de bien y amantes del cómic en general. Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, vuestro podcast de cómic americano y novela gráfica en su versión en pequeñito, el mini noveno. Y yo soy Albertini y bueno, lo primero que queremos hacer, bueno, de parte de todo el equipo del noveno podcast, es pediros disculpas porque la semana pasada no pudimos grabar y bueno, en principio quería haber hecho un mini noveno, pero por vicisitudes, cosas de la vida, ya se sabe, pues no hemos podido grabarlo. Pero bueno, tras estas pequeñas disculpas, vamos a ver de qué va a ir hoy el mini noveno. Estamos aprovechando que estamos en Semana Santa y la Semana de Pascua está por comenzar. Vamos a hablar de un dios pagano. Pagano en el sentido de que no es cristiano, ¿no? Es un dios nórdico. Y que la semana que viene se estrena en el cine. Estoy hablando de Thor, la adaptación que está haciendo Kenneth Branagh con Chris Hemsworth de protagonista. Por cierto, señores de las televisiones, radio, prensa en general, como volvéis a decir, sí, vamos al estreno de Thor, la película protagonizada por el novio de Elsa Pataky, no. O sea, no, me niego. O sea, vale que sí, que es pareja del Zapataki, Chris Hemsworth. Pero, ¿por qué lo tenéis que destacar? ¿Por qué? Así que os habéis llevado un mini porrazo. Así pues, aprovechando que el estreno de Thor es inminente, voy a hacer un pequeño repaso, un mini noveno 101, estos mini novenos que poco a poco queremos sacar, que sean más bien didácticos, más bien sobre el personaje, sobre los conceptos del cómic y sobre personajes en cuestión del cómic y también autores, ¿por qué no? Y pues eso, voy a hacer un mini noveno centrado en Thor, un poco para que nos enteremos qué pie calza. Vamos a comenzar con hablar de Thor. ¿Quién es Thor? Thor. Thor es un dios de la mitología nórdica. Dios del trueno, hijo de Odín. Thor es un señor rubio, que por cierto creo que en la mitología nórdica, el canon de la mitología nórdica lo pone más bien pelirrojo. Pero bueno, Stan Lee y Jack Kirby son guays y dijeron, bueno, le vas a dar un martillo gordote y que sea rubio. De hecho, uno de sus apodos es Ricitos de Oro. En la mitología Marvel, digamos que el origen se remonta pues a comienzos de Marvel, de la era Marvel, el año 62. Ya Stan Lee y Jack Kirby habían creado los Cuatro Fantásticos, habían creado a Hulk, que por cierto, es curioso cómo ahora que estoy con el reto de los Cuatro Fantásticos, me gusta mucho ver cómo a través de la colección, a través de los Cuatro Fantásticos, vas viendo nacer y crecer a los personajes de Marvel, ¿no? Porque van saliendo los personajes y van haciendo apariciones según se van creando, ¿no? Es una cosa curiosa, bastante, bastante curiosa, la verdad. Y bueno, digamos que como tenían Stan Lee, que era el super gran creativo de Marvel, había recibido el encargo de Archie Goodwin de crear toda una línea de cómics y bueno, estaba en ello. Y llegó un punto en el que dijo, ¿y si hago un cómic sobre Dios? Y dijo, oh sí, venga, un cómic sobre Dios. Y claro, pues imagínate el peligro que podía haber tenido eso. Y de repente a uno se le iluminó la bombilla y descubrió lo rico que es la mitología nórdica. Que en sí es una mitología más cercana, entre comillas, al mundo anglosajón, ¿no? Para Inglaterra y todos estos, aunque tengan su propia mitología, pero también gran parte del mundo anglosajón está se le debe a los vikingos y su mitología. Y decidieron crear un cómic protagonizado, o una historia de cómic, porque esto vendría de la mano de Journey to Mystery, que es uno de esas series que sacaba Marvel a finales de los 50, principios de los 60, con, digamos, historias, antología de historias de personajes, ¿no? Estaba Journey to Mystery, estaban Tales of Suspense, y también Strange Tales, y este debutaría en el primero, en Journey to Mystery, en el número 83, para ser más exactos. Y vieron que podrían sacar bastante jugo a la presencia de un dios nórdico. Es una cosa que de hecho llama bastante la atención. Y en el Journey to Mystery 83 debutaría Thor. ¿Cuál es el origen de Thor en el universo Marvel? Pues es el doctor Donald Blake, que es un médico. Un día se inspira y dice: ¡ay! Que me apetece ir a ver Noruega. Y se va de viaje a Noruega. Es lo típico. Me aburro, me voy a Noruega. Entonces se va de viaje, un poco toma unas vacaciones. Y está, pues eso, viendo los lugares, viendo los fiordos, viendo las montañas, bla, 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 de Noruega. Y de repente ve una cueva y dice: oh, esta cueva es muy bonita, voy a ir a ella. Va para allá y allí en la cueva descubre el martillo de Thor. La Jörnir. Interesante, porque el Jörnir, según la visión de Jack Kirby y Stan Lee, Jörnir es un pedazo martillo, vamos, que ocupa media cabeza. Mientras que en la mitología nórdica, en el canon de la mitología nórdica, es precisamente todo lo contrario. Es un martillín, pues, de estos del autobús, ¿no? Para salir pitando por la ventana. ¡Ping! ¡Clash! Y te vas. Y con este, el descubrimiento, pues lo coge Pan y ya es Thor. ¡Oh! Tengo los poderes de Thor. Es una cosa que aquí Stan Lee y Jack Kirby dejaron demasiado ambiguo. Porque hicieron 4 o 5 aventuras, bla, 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 y se fueron. Algo normal, por otra parte, porque claro, no puede, nadie humano es capaz de encargarse de hacer 20 colecciones, ¿no? Es que es imposible. Es una saturación de trabajo. Entonces lo que hacían era, en esa época, crear un personaje, desarrollarlo un poco y después ya ir a por la siguiente creación. Y como digo, lo dejaron un poco ambiguo, ya que no quedó demasiado claro que Donald Blake fuese Thor, ¿no? O sea, creían que era algo casi casi como el Capitán Marvel de DC, que decía Shazam, Billy Batson, el más pringado de clase, decía Shazam y ala, me convierto en Capitán Marvel. Es que es el personaje con el que más similitud veo en este sentido. El caso es que, digamos que los autores sucesorios, digamos que tomaron a Donald Blake y a Thor como entidades distintas, ¿no? Y nada más lejos de la intención de Stan Lee y Jack Kirby, que de hecho se dedicaron también, a través del complemento que ya hablaré de después, de desarrollar la faceta y la relación entre Thor y Donald Blake. Más tarde se descubriría que el caso es que, tras una pelea con los gigantes de hielo, Thor, como es súper chulo, tiene un poco de arrogancia y casi provoca una guerra, ¿no? Esta, de hecho, es prácticamente la premisa de la película. O sea que, básicamente, viene aquí. Entonces, Odín decide desterrar a Thor, echarlo de Asgard, y le convierte en un humano llamado Donald Blake. Entonces, llega un punto en el que Odín, ya en su misericordia, por así decirlo, decide que su hijo puede tener la oportunidad de volver. Entonces lanza el martillo, crea una cueva, lanza ahí el martillo, lo deja ahí y en sueños o no sé qué le dice: Donald, vete a Noruega. Y esto es lo que irán explicando. Más cosas, más personajes que pueden ser interesantes en este sentido. Pues la verdad es que, digamos que Thor, claro, como Donald B., como un simple humano, pues lo típico. Aprende a ser humilde, luego, bueno, también le costó, también no tenía memoria al principio y la fue recuperando. Después aparece Jane Foster, que es Natalie Portman en esta película, que es una, creo que es enferma, una, perdón, enfermera de Donald Blake. Y bueno, digamos que Thor se enamora de ella. Esto tampoco gusta mucho a Odín. Odín es un poco la figura del padre. Tienes que hacer como yo te diga porque es lo correcto, ¿no? Hay muchas cosas que... El otro gran amor es Sif, que es una de las diosas de Asgard. Luego andará por ahí Loki. Loki es el hermano de Thor, bueno, pues es el dios de la mentira, el dios del engaño, y el que, bueno, pues busca siempre su propio interés, y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Así que digamos que Loki es el contrapunto de la némesis de Thor en este sentido, ¿no? Y serán muchas de las cavilaciones de Loki las que Thor tenga que hacerle frente. Bueno, vamos a ver otra cosa de la película. Estoy, no sé, haciendo un poco memoria de lo que hay en la película para informaros un poco sobre el tema. Pero vamos, más personajes en la mitología de Thor. Pues tenemos a Balder. Balder, que es el best friend forever de Thor. Luego tenemos Volstagg, que es el grandullón. A mí me encanta ver a Volstagg. Es uno, pues, vamos, le coges, es como una montaña andante de lo grande que es. Y súper bonacho, súper comilón. Luego, como ya he dicho, Sif, que es el otro amor de Thor. Y así Heimdall, que es el más blanco de los dioses. Supongo que Kenneth Branagh, como es también muy, muy, muy fan de contar mitologías y contar estas cosas. Supongo que esto lo explicaré más o menos bien, o sea que no creo que haya ningún problema en este sentido. Y bueno, digamos que, como veis, el malo de esta película, aparte de Loki, es el Destructor. El Destructor, que es esa armadura gigante que lanza llamaradas por la cabeza. El Destructor es un invento de Zeus, un gran... Vamos a ver cómo lo explico. Hay una raza extraterrestre, ¿ves? Es otra de las cosas maravillosas del Thor de Marvel. Y es que en ello Stan Lee, Jack Kirby es súper fan de la mitología, bueno, de la ciencia ficción, perdón. De hecho, a mí se me cae la baba cada vez que veo un dibujo suyo de un aparato de alta tecnología o de algo de ciencia ficción, porque es que lo goza. Jack Kirby gozaba dibujar cosas de ciencia ficción. Y vamos, los nuevos dioses, cosas de esas, son suyas. Hay una raza en el universo llamada los celestiales, que entre otras cosas les gusta experimentar con humanos. Les gusta experimentar con la Tierra. Y en una de esas visitas advirtieron a los dioses, tanto a a Zeus como a Odín, que cuando volvieran no iba a ser bonito el tema. Y con estas cosas, Odín decidió construir un ser que pudiera hacer frente a los celestiales. Los celestiales son criaturas de 600 metros, una cosa así, ¿sabes? Son gigantones. Entonces, pues, decidió construir un Destructor, pero el problema es que el Destructor es Destructor. Vale, o sea, yo me explico. O sea, no es selectivo. O todo o ninguno. Entonces, Odín lo dejó en un aparcado, en un almacén. Bueno, almacén. En realidad no es un almacén. Lo dejó almacenado en el templo de la oscuridad. Y Loki, pues bueno, dijo... esto lo voy a usar para combatir a todo. Y nada, de ahí que esté el destructor por ahí blindando. Es un arma de destrucción masiva directamente. Y bueno, no me quería extender mucho y ya me estoy extendiendo un poco. Más historias de Thor, no sé qué contaros. Pues eso, que Thor después, a través de Loki, se uniría a los Vengadores. Y comieron perdices, pues tuvieron sus épocas. Thor también viajaría por Asgard, tendría aventuras por Asgard, tendría aventuras por el cosmos. Y vamos, a ver, yo tengo que hacer un inciso, no soy demasiado fan de Thor, por lo que me gustaría daros una bibliografía más específica. Pero os puedo dar, digamos, un par de recomendaciones si queréis un poco saber más de Thor. La primera es Thor Relatos de Asgard, que ha publicado Panini hace poco. Por cierto, tened cuidado con lo que están publicando ahora mismo de Thor, que no todo es bueno. Y eso lo digo desde la perspectiva de no fan de Thor. O sea, hay cosas que huelen a truñaco a kilómetros. Y tanto lo que está sacando ahora mismo Panini como lo que está sacando Marvel, ya en América. Digamos que hay ahora mismo un par de tomos bastante interesantes. El primero es ese, Relatos de Asgard, que bueno, que cuenta un poco todo el trasfondo mitológico de Thor. Muy recomendado, me lo estoy leyendo, me lo estoy pasando bomba leyéndolo. Es de Stan Lee, dibujo de Jack Kirby. La única pega que tiene es que está recoloreado. Y claro, da la sensación de artificial, no sé, un dibujo que no, un color que no pega con el dibujo, da esa sensación. Pero bueno, como tomo está muy, 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 muy bien, y te enteras de toda la mitología de Thor, desde el origen de la Tierra hasta Ragnarok. Todo esa parte más mitológica de Thor lo desarrolla muy bien. Era una serie de complementos de 5 páginas en Journey into Mystery y después en Thor. Y otro de mis recomendaciones, quizás, también ha salido hace... Bueno, Ultimate Thor, eso ya es para la... Pues eso, eso ya es otro universo, es otra versión de Thor. Pero bueno, también está bastante bien. Es Jonathan Hickman y Carlos Pacheco, lo recomendé hace un par de podcasts. Y bueno, ¿qué más puede haber así que os podéis interesar? Ha salido también este mes otro tomo, que es Si Asgard pereciera, de Len Wein y John Buscema. No lo he leído, pero a ver, Len Wein es un buen guionista y John Buscema es muy buen dibujante. Por lo que no creo que sea mala compra. No, o sea, como os digo, no lo he leído. Lo estoy recomendando un poco. Este tomo en concreto lo estoy recomendando un poco a ciegas. Pero bueno, también yo creo que para saber un poco más del personaje también puede servir. Y el que sí que os recomiendo es En busca de los dioses, de Thor, que es justo cuando Thor y compañía regresan del universo Reborn y llega... lo que se llamó en Marvel Heroes Return, el regreso de los héroes. Y bueno, es la historia de Thor intentando recuperar, buscar, eso literalmente, a los dioses. Llega Thor a la Tierra, a Asgard, después de su, iba a decir, exilio forzado, entre comillas, y descubre que no están los dioses. Entonces, pues eso. Está Asgard destruida y Thor se dedica a buscarlo. Está escrita por Dan Jurgens. Dan Jurgens bastante inspirado, la verdad. Y un John Romita Jr. En su época buena. Que últimamente nos está dando cada castañazo bastante importante. Esto yo creo que ha sido todo por hoy. Me gustaría desarrollar más un poco el personaje, pero he visto que ya me estoy pasando de tiempo y me han entrado las prisas. Esto es todo por hoy. Supongo yo que a lo mejor hago una segunda entrega, no sé, depende. Si lo pedís, hago una segunda entrega. Si no, pues bueno, ya hablaré con vosotros de otros temas. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Espero que haya un programa. Espero que esto no os haya resultado demasiado castañaza. Y bueno, un beso. Nos vemos en una semana. Hasta luego.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo licencia Creative Commons, dejándolo al uso libre siempre que reconozcáis a los autores Albertini, Anaís y Dani con el enlace oportuno. No lo uséis para fines comerciales y si lo modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del mini noveno es del álbum Demo 2008 de Latch Swing, publicado bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que estamos en http://novenopodcast.blogspot.com, en Twitter @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y nos podéis escuchar y suscribiros a través del feed universal desde iTunes buscando El Noveno Podcast e iVoox, elnovenopodcast.iVoox.com. Os animamos a dejarnos un comentario, ya sea en el blog o en cualquiera de estos sitios, y a través de nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.